Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
Con el guión y la conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, octava temporada del programa. Pues una alegría inmensa. Este es el programa con el que vamos a empezar esta nueva temporada. Y bueno, esta temporada, ¿qué se nos viene? Pues estamos en la onda de cómo está yendo el mundo. Esta temporada va a tener un fuerte componente cada uno, bueno, no en cada uno, sino en la mayoría de los programas, sobre la inteligencia artificial. Esta tecnología, este avance de los humanos que nos lleva hacia aspectos que está propiciando mucho una mejor productividad en el trabajo, en las actividades laborales, académicas, en fin. Y para eso vamos a conversar precisamente hoy. Hoy vamos a abordar sobre transformación profesional impulsada por ChatGPT, Bing Chat, Google Bard, y ya aparecerán otras IA durante el programa. Y para eso, el invitado, pues había que escoger un invitado que esté a la altura del programa, es José Rivera Costales. Es consultor y asesor de estrategias de comunicación y marketing digital. Sin duda está en el mundo de la inteligencia artificial, periodismo de datos, tecnologías de información, redes sociales y estrategias digitales, medios digitales, radio y televisión en línea. Así que José Rivera, y hay que agregar, José Rivera fue mi compañero en la maestría de comunicación pública de la ciencia y tecnología. Y José Rivera también tiene un doctorado summa cum laude, José, es decir, ha sido con prestigio reconocido por la Universidad de Santiago de Compostela, una maestría en marketing político, maestría en marketing por la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil, maestría en comunicación de la ciencia y tecnología, diplomado en el mismo ámbito. José, bienvenido, qué alegría que estés hoy en Paráfrasis.
Gracias, Miguelito, un buen día con nuestra audiencia, qué gusto poder compartir este espacio que ya lleva muchísimo tiempo y que ha sido muy reconocido también en el ámbito profesional y sobre todo con una distinguida audiencia que permanentemente está ávida de lo que tú les puedes aportar, Miguelito, de lo que tú les puedes de alguna forma complementar con los estudios universitarios que aquí se realizan en la Universidad Andina Simón Bolívar. Presto para responder cualquier pregunta.
Estupendo, José. Y claro, este programa, ante todo, tiene la calidad que tiene, es por la calidad de los entrevistados, José, y qué alegría. Yo con cariño le digo Pepito, así que si de pronto me sale el Pepito, Miguelín, es por ese grado de afecto, de amistad que nos une con José Rivera Costales. Y bueno, José, está propuesto el tema. El mundo, especialmente el año pasado, cuando apareció, que será por el mes de octubre, apareció OpenAI, esta empresa, con su producto, el ChatGPT, pues vino a irrumpir en el mundo profesional, académico, en fin, yo diría que en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas ocupacionales, y hoy en día es una herramienta que está presente allí, y cada vez van apareciendo otras, el Bing Chat, el Google Bard. Yo, por ejemplo, que estoy en la parte académica, también utilizo Perplexity, utilizo ResearchRabbit, en fin, tantas inteligencias que cada día van apareciendo nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías. Y el propósito de este enfoque, o de esta radio, de este programa de hoy, es de qué manera estas inteligencias artificiales están siendo utilizadas o cómo las podemos utilizar en nuestra actividad profesional diaria. Tú, Pepito, me imagino, usuario de inteligencias artificiales, ¿de qué manera está presente en tu día a día?
No solo usuario, sino también entusiasta de lo que puede generar el tema de la inteligencia artificial, sino que también uno de los, de alguna forma, de los exploradores de esta tecnología, porque nadie puede decir que es experto en este tiempo, porque ha pasado realmente meses de que nosotros tenemos la inteligencia artificial como parte de las herramientas de productividad y de trabajo. Entonces, sí me considero una persona que explora todo el tiempo las herramientas, que está pendiente de lo que va sucediendo y sobre todo de integrarlas también dentro de nuestra agencia de comunicación y marketing digital Tikinauta. Lo que hemos hecho es utilizar a las herramientas de inteligencia artificial como un asistente del día a día. Realmente los chicos que están trabajando en la agencia son muy, muy jóvenes, realmente súper conectados con el tema de redes sociales. Ellos están haciendo uso de las herramientas para la generación de contenidos, por ejemplo, para redes. El tema de copies, el tema de artes incluso también, el tema de fotografías o avatar de las personas que van a salir publicadas.
Mencionas un caso puntual en tu agencia. José Rivera es el director fundador de Tikinauta, esta empresa de agencia de comunicación digital, medios de comunicación, en fin. Tú mencionas aquí el marketing digital. Por ejemplo, ¿puedes explicarnos de qué manera utilizas la inteligencia artificial, qué tipo de softwares para ese propósito específico en tu agencia?
Una de las herramientas que más estamos utilizando se llama Copy.ai. En Copy.ai es una herramienta que está enfocada específicamente a la generación de contenido para redes sociales. Es así de específica y nosotros el texto que acompaña las fotografías y que va a ser publicado en redes sociales se llama profesionalmente un copy. Es un copy creativo, es un texto creativo. Este texto creativo está fortalecido con la inteligencia artificial. La diferencia de ChatGPT o Bing o cualquiera de las otras herramientas es que acá tú no le tienes que poner tanta especificidad en el tema del prompt, de la orden que tú le das a la inteligencia artificial, sino que le dices, genérame un contenido para ser pautado en tal red y ya sabe cuántos caracteres tiene en determinada red, qué tipo de interacción busca cuando tú le pones en el tema de un call to action, un llamado a la acción para que la gente haga algo con este contenido, dale like, comparte cualquiera de esos llamados a la acción. Entonces ya integra este tipo de herramienta, ¿qué es lo que va a hacer? Te pone emojis, te pone hashtags, ya te genera un contenido específico para redes sociales.
Ya, producto listo para hacer.
Ni tan listo, Miguelito. Yo creo que ahí está la clave. Todo siempre pasa por un filtro y una revisión. Absolutamente todo, Miguelito. No es que la inteligencia artificial por sí sola ya es infalible. Siempre debe existir este filtro que nosotros debemos colocar para que los errores que pueda tener sean pulidos, sean mejorados y sean, en este caso, presentados de mejor forma. Claro, con ello nosotros estamos planteando que la inteligencia artificial por sí sola no es infalible. Y con ello, claro, hacemos los ajustes necesarios para poder postearlo y ahí sí cumplir con ese objetivo.
Es José Rivera Costales. Uh-huh. Hoy en Paráfrasis, que abordamos sobre transformación profesional impulsada por la inteligencia artificial. José Rivera, consultor y asesor de estrategias de comunicación y marketing digital. Hoy en Paráfrasis. Este punto que mencionas, José, es muy importante. Es cierto, porque a veces uno piensa que la inteligencia artificial vino ya a dejarnos listo el trabajo.
No.
No. Y en realidad, la supervisión humana, la supervisión de esa persona que tiene el conocimiento dentro del campo disciplinario que está utilizando la estrategia, es fundamental. Porque de ahí uno de los riesgos que de la inteligencia, que puede haber los sesgos o puede haber información que no es real, no es confiable. Y por eso la supervisión, muy, muy buen punto que abordas, José. Bueno, y mencionas un programa específico que utilizas en tu trabajo. Pongámonos en el lugar de, nos están escuchando, por ejemplo, digamos, nos escuchan personal asistente de múltiples empresas. Uh-huh. Que están, por ejemplo, en la redacción de documentos comerciales. ¿Qué herramienta podría ser o qué herramientas de inteligencia artificial podrían ser útiles para ellos y de qué manera en su trabajo?
Ahí realmente han surgido muchas herramientas con la llegada de la inteligencia artificial y hay algunas específicamente que nos sirven para ser complemento de nuestras actividades en el día a día. Una de ellas o varias de ellas realmente nos aportan con estar permanentemente presentes en nuestra actividad. Por ejemplo, si tú tienes abierto tu correo electrónico, tienes un plugin, en este caso un añadido al navegador Chrome de Google, y este plugin lo que hace es detectar que se trata de un correo electrónico. Tú le pones allí, porque se abre el icono inmediatamente cuando detecta que es un correo, le pones responder. Y te genera en base al correo electrónico una respuesta muy educada, muy completa,
automática,
pero claro, le das también la instrucción. Quisiera decirles que no estoy de acuerdo y que no voy a asistir a esta reunión o no acepto, por ejemplo, esta actividad que tú me estás planteando. Entonces, muy respetuosamente te escribe y te genera el correo electrónico para poder responder a las personas.
¿Cuánto tiempo le tomó a la IA generar esa respuesta?
Segundos realmente, Miguelito, segundos. En más o menos unos 10 segundos ya te genera una respuesta. Además, tú le das el número de párrafos y le das una alternativa de fecha o lo que sea para responder. Entonces, solo pones los inputs y luego ya te genera el correo electrónico. Hay otra que te permite, en este caso plugins también, realmente plugins potenciados con ChatGPT, son adicionales al correo al navegador web de Chrome, y con este tú puedes responder o realizar en cambio cartas, por ejemplo, cartas de ventas, cartas de presentación de una empresa, cartas de respuesta, hasta cartas amorosas, Miguelito, en el caso de...
Tienes que darme ese plugin, Pepito, por favor.
Realmente sí, vale la pena, y es esa como ayudita, sobre todo para que te dé ideas. Yo creo que la parte que rescato de toda esta vorágine de inteligencia artificial que estamos viviendo es la parte de que te genera otros puntos de vista. No te quedas solo con el tuyo o dirías, bueno, yo creo que decirle esto estará bien. Entonces, al generar cartas con inteligencia artificial, sí es importante y sí te ayuda en este caso a darte otros puntos de, esta parte podría ser interesante. Esto podría, no le dije y creo que sí es importante.
Por ejemplo, digamos que recibo ese mensaje de correo que dice, Pepito, pienso en el ChatGPT. Claro, no es específicamente que está programado para esas respuestas, ese tipo de programas. Pero yo puedo coger, por ejemplo, el texto que me enviaron de correo electrónico, lo copio. Pero antes de eso le pido al ChatGPT y le digo, responde este texto a modo de oficio, utiliza un lenguaje cordial, ciñete estrictamente a los puntos que aborda el texto, lo coloca allí y me va a dar una respuesta ¿en qué? En 2 segundos.
En 2 segundos realmente, claro, tú le estás dando, mientras más detallada sea la instrucción que tú le generes para que la inteligencia artificial te pueda generar el contenido, realmente mejores resultados tendrás. Uno de los tips, una de las claves importantes es decirle que asuma un rol. En este caso, le diríamos que asuma el rol de una secretaria o de un contador, o puedes decirle que asuma un rol, en este caso también de un periodista o de un estratega en comunicación digital o de un estratega en marketing. Y con eso tú obtienes que esta persona asuma ese rol y te escriba en lenguaje mucho más especializado.
Tú le puedes decir, actúa como un publicista profesional.
Correcto.
Esa es la indicación, la orden, ¿no?
Eso sería para nosotros, en este caso, cuando generamos contenido que va a ser parte de alguna estrategia digital, por ejemplo. O genérame una campaña para posicionar determinado producto en tantas fases que incluya una activación, digamos, presencial, que incluya también redes sociales, influencers y todo. Absolutamente te diseña y le puedes pedir, obviamente, los outputs, el formato, porque ya le estás poniendo los inputs, que son la entrada, y luego le estás poniendo los outputs. ¿Cómo quiero que me entregue? Quiero que me des una tabla, quiero que me des... En fin.
Ahora, situándonos, por ejemplo, yo veo a compañeros aquí en la Universidad Andina que están elaborando su informe de investigación y a veces están un poco así trabados con una idea, dicen, no sé cómo explicar este tema. Yo le digo, utiliza ChatGPT. Ajá, porque A veces lo que para uno es complejo o nos toma mucho tiempo hasta que surja la idea de una manera más pulida, ChatGPT lo va a hacer en un segundo, en dos segundos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la idea, ¿no? Tú tienes ahí el texto, las ideas principales que vas a incluir en ese informe. Entonces, tú le podrías decir lo que nos acabas de indicar. Primero, que dale la disposición de que asuma el rol. Uh-huh. Actúa como correcto. Un investigador
en ciencias sociales, educativo, en periodismo y comunicación.
Tengo las 5 ideas principales. ¿Qué le diría para que ese informe en número de palabras, en aspectos a enfocar allí?
Ya, hay algo importante y es que depende de la alimentación siempre la calidad de la respuesta. No solamente decirle qué es lo que quiere que explique, sino darle también algunas fuentes para que entienda más la información. Entonces, lo que puedes hacer es integrar varios links en donde haya esta información, integras los links, le colocas, les dices, revisa esta información, que en este caso le estás dando contextualmente todo lo que quieres que te explique, y por favor, porque obviamente al ser un software no es tampoco que lo vamos a tratar mal.
Pero es tu educación, tu cordialidad.
Hay que ser cordiales realmente. ¿Cierto? Con la inteligencia artificial. ¿Cierto? Y es importantísimo. Ajá. Yo realmente todo le planteo, por favor, o ayúdame, o le solicito siempre con ese nivel.
Apóyame.
De educación. Le alimentas con los links y le dices, con este contexto o con este marco contextual que te acabo de brindar, ayúdame explicando de una forma sencilla como para preparar una, no disertación, sino más bien un párrafo o dos párrafos de una escritura académica.
En este caso que mencionas los links, es José Rivera, hoy en Paráfrasis, que abordamos transformación profesional impulsada por ChatGPT, Bing Chat, Google Bar y otras IA. En este caso de los links que mencionas, José, por ejemplo, Bing Chat podría caber muy bien para que pueda revisar eso, ¿no?
Correcto, pero ahí lo importante es el formato de salida, Miguelito. Claro, le dices a la herramienta, cualquiera de las herramientas que utilicemos en este caso, le dices a la herramienta cuál sería el formato de salida. Quiero que me hagas dos caracteres, que cada uno tenga 500 párrafos de 500 caracteres cada uno, y que además integren una o el contenido integre, en este caso, normas APA, sexta edición. Es decir, te incluye eso y cita las fuentes, cuál sería la cita de la fuente en normas APA sexta edición. Entonces, claro, te ayuda, es una herramienta súper potente. Ahí viene la parte ética, en cambio, Miguelito. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos este tipo de investigación?
Eso lo abordaremos más adelante, la parte ética. Este rato, antes de irnos a la primera pausa musical, por ejemplo, dos elementos claves. Uno, personalizas la atención de tus necesidades por intermedio de esta inteligencia artificial. Segundo, el tiempo. Es decir, te hace más productivo, José.
Totalmente, Miguelito. Realmente yo creo que ganas tiempo, ganas otra visión del tema y al mismo tiempo yo creo que se convierte en un asistente poderoso de desarrollo académico. Pero siempre tomándolo así como un asistente. No es que él va a hacer mi tesis, no va a hacer mi copy, no va a hacer, sino que me ayuda generándome ideas, me ayuda generando contenido. Créeme, nosotros en matrices de contenido nos demorábamos, para redes sociales, nos demorábamos unos 2 días para realizar, para una semana.
Y eso estamos hablando, Pepito, hace 2 años.
Claro, hace año y medio.
Año y medio, de
Miguelito,
hecho.
Hace año y medio. Ajá. Y ahora, con esta herramienta, nosotros generamos el contenido prácticamente en una hora para una semana y para varias redes sociales. Entonces, hay una optimización del tiempo, lo que no quiere decir que eso me haya hecho pensar en algún momento en reducir personal, porque creo que hay una responsabilidad social importante al lado de esto que está llegando.
Ese es otro punto que ya lo vamos a abordar hoy en Paráfrasis, momento de la primera pausa musical, aquí con José Rivera Costales. Pepito, una canción que sea de tu agrado, que quieras compartir con la audiencia.
Vamos con esta canción que tiene mucho significado para mí, sobre todo porque hay una etapa fuerte en mi vida y claro, esa etapa no termina porque siempre los amigos se van. y no se van necesariamente de tu lado, sino que físicamente tienen que abandonar el mundo porque el Señor decidió así. Yo realmente soy católico y creo en eso. Y pues ahora están un poquito más lejos, pero yo creo que no nos dejan. Siempre son esa luz que nos acompaña. Un amigo es una luz de Enanitos Verdes.
Regresamos.
El sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí
esos buenos momentos que pasamos sin saber
que un amigo es un,
que un amigo,
una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más.
Hoy en Paráfrasis abordamos sobre la transformación profesional impulsada por herramientas de inteligencia artificial como por ejemplo ChatGPT, PinChat, Google Bard, con José Rivera Costales, grato amigo, colega del mundo profesional. José, veíamos algunos ejemplos de cómo ciertas inteligencias, por cierto, les llaman, por ejemplo, a ChatGPT, al BingChat y a otro tipo de inteligencias artificiales de este tipo, les llaman que son inteligencias artificiales generativas. ¿Podrías explicarnos en qué consiste aquello?
Realmente la lógica de la inteligencia artificial, si bien en este caso hay un boom en la sociedad desde el año pasado, como bien lo señalabas cuando abríamos esta entrevista, no es algo nuevo. Realmente ya Descartes, el matemático, planteaba de que en algún momento podríamos tener una inteligencia no superior, pero que sí sea complementaria a la del ser humano. Luego, algunos científicos en los años 50 plantearon la posibilidad de que pudiéramos nosotros realmente interactuar a un nivel de inteligencia o con cierta inteligencia con las máquinas para que estas máquinas nos respondieran. Y ahí está el famoso tema de el test de Turing. Alan Turing es uno de los pioneros en, en cuanto a inteligencia artificial y uno de los primeros investigadores en cuanto a este tipo de inteligencia, en el cual él planteaba un fortísimo cuestionario en el cual las máquinas tenían que cumplir con todo esto para que se consideraran inteligentes. Creo que ahora lo estamos logrando. Aunque el test de Turing ya fue superado más o menos en los años 90 por las máquinas, creo que ahora recién lo estamos nosotros viviendo masivamente. Porque ¿de qué servía que solo unos 4 científicos pudieran interactuar con este tipo de inteligencia artificial, cuando obviamente lo ideal en la sociedad es que todo el mundo pueda tener acceso a estas herramientas?
Es lo que está sucediendo ahora.
Exacto, como en efecto ahora lo estamos viviendo. Se llama generativa justamente porque está en la capacidad de generar nuevas cosas, no solamente de responderte sí o no, sino de tener una especie de criterio o una especie de algoritmo que pueda responderte como si se tratara de una persona humana, de generarte una respuesta que pueda ser mucho más coherente como un diálogo con otra persona. De ahí el espíritu justamente de generativa, de que puede generar información valiosa y darte inputs en algunos temas.
Y para eso necesita datos, José.
Por supuesto. Debe ser alimentada, en este caso, debe ser alimentada con información que en este caso pueda ser interpretada por la inteligencia artificial. Y no solo interpretada, sino también que forme nodos, que no solamente tenga un input, sino tiene muchísimos inputs, y a través de toda esta lógica de funcionamiento, al tomar mucha información de muchas fuentes, pueda tener una mejor calidad de respuesta de lo que tú le estás pidiendo que te ayude a explicar o a entender.
Estos inputs, ¿te refieres a los datos que vas ingresando, las indicaciones que vas aportando allí? Y también se habla del deep learning. Por ejemplo, el chat GPT, que ahora, lo que decía José, ahora ya no es pues de 4, 5 o X número de personas en un laboratorio que están interactuando allí. Ahora está abierto. Y está abierto a la humanidad. Y creo que ese es el gran salto que hemos dado, bueno, desde fines del año pasado, pero específicamente este 2023, yo creo que es histórico, José, en lo que está sucediendo a nivel de cómo la tecnología está insertándose en la vida diaria de las personas. Si es en un ejercicio profesional, pues allí. Si es en su actividad académica, pues allí.
Creo que este salto cualitativo que hemos dado en el uso de inteligencia artificial al masificarlo nos hace abrir los ojos en muchos aspectos, Miguelito. Creo que antes ya estaba allí, pero no tenía un impacto tan fuerte en nuestras vidas. Inteligencia artificial ya se consideraba a los asistentes de voz. Llámese Alexa, llámese Google Home, Siri. Llámese Siri, que está en los teléfonos de iPhone. Ajá. Entonces ya nos rodeaba, ya interactuábamos, tal vez de forma limitada, y tal vez no tan profundamente, porque a veces le hacíamos que nos cuente chistes la inteligencia artificial. Esa era la mayor interacción. O pon música o apágame las luces si teníamos un hogar domótico. Ajá. Pero ahora ya hemos podido nosotros palpar este aporte en nuestras vidas, sobre todo en la parte del conocimiento, en la parte de que puede no solamente ser una guía en el cual antes yo trataba de buscar información o de entender algún tema con búsquedas frías en Google. Pero ahora tenemos búsquedas en la inteligencia artificial con las cuales yo puedo entender mejor muchos temas. Explícame, porque hay un prompt en el cual tú le puedes indicar que te explique el tema como si se tratase de un niño de 10 años. Exacto. Entonces, con esto te da una explicación contándote incluso una historia, poniéndote ejemplos prácticos. Lo que nosotros estudiamos hace ¿cuánto? 13 años en el tema de nuestra maestría en comunicación de ciencia pública, de la ciencia y tecnología, y decían, pongan ejemplos para que la gente les entienda de forma más sencilla lo que están tratando de explicar. Ahora, con la inteligencia artificial, nosotros tenemos esta posibilidad de que nos expliquen y tomar esos mismos ejemplos y trasladarlos a la gente para que los pueda entender mejor los temas.
Por ejemplo, Digamos que estoy escribiendo mi ensayo académico y yo no sé parafrasear, nunca he logrado comprender, estoy poniéndome en ese rol del estudiante, no sé parafrasear. Es decir, no sé cómo del texto de la fuente que estoy consultando, digamos que es otro artículo académico, pues hay una idea interesante que en esos párrafos sostiene tal autor y yo quiero parafrasear esa idea, no lo sé. Entonces, ¿cómo lo haría, por ejemplo, para que, digamos, si estoy utilizando ChatGPT, pues me parafrasee ese texto ChatGPT y lo haga de una manera, pero con una escritura estupenda, con una claridad de la idea y que cumple lo que tiene que ser un parafraseo?
Correcto, Miguelito. Yo creo que ahí está la clave. Decirle en este caso, asume el rol de un estudiante y ahí el nivel es importante. Porque no es lo mismo que explique un estudiante de sexto, séptimo grado, en este caso nivel, que un estudiante de posgrado. Un estudiante de posgrado y explica este párrafo parafraseando o parafrasea el siguiente párrafo para que pueda ser más entendido o más simple de entender y entrégame en más o menos 350 caracteres. Alimentas a la inteligencia artificial y lo que puedes hacer es también darle, en este caso, los inputs necesarios a través de darle la información. Puedes escanear el texto o con OCR Scan, que también es una herramienta en línea, haces el reconocimiento óptico de los caracteres, ya no necesitas incluso estar tipeando, tienes este texto y alimentas a la inteligencia.
Si estoy en la web y estoy en HTML, copio el párrafo y le pego.
Así es.
O si estoy en un PDF, igual copio.
Correcto.
Y pego. Y le agrego el dato del autor, del año y la página para que me referencie con el sistema de estilo. Por ejemplo, si fuera APA.
Correcto. Creo que eso es importante porque el output, la salida que te va a dar, mientras más calidad de input tenga, mejores resultados va a tener. Y en este caso, cuando tú le colocas autor, año, contexto incluso en el cual fue escrito y le pones cuál sería la norma APA con la cual quieres que te responda, te va a sacar un texto mucho mejor explicado que el que tú te demorarías durante mucho tiempo. Y eso no desmerece la calidad de investigación, Miguelito. Porque finalmente yo recuerdo que cuando yo repasaba muchísimo o estudiaba para un examen, realmente más aprendía cuando hacía resúmenes. Y los resúmenes los sacaba yo en un texto aparte y esa era mi forma de estudiar. Aquí estás haciendo exactamente lo mismo. Claro, vas a leer la calidad de resultado que te dio, vas a hacer los ajustes necesarios porque es importantísimo y allí también tú estás interiorizando esto. Porque acuérdate que cuando haces una maestría, cuando haces un doctorado, lo que estás haciendo es adquirir nuevas habilidades sobre ese tema específico para poder tener la profundización necesaria y hablar con propiedad de ese tema.
Usted escucha Paráfrasis. Recuerde que cada martes 9 de la mañana por Voz Andina Internacional, la radio en línea de la Universidad Andina Internacional, puede sintonizar Paráfrasis o también por el podcast. Usted puede ingresar al sitio web de la radio, puede descargarse la aplicación Voz Andina Internacional y tener Paráfrasis en su teléfono móvil, en cualquier otro dispositivo y escuchar las veces que quiera Paráfrasis. Cuando está manejando su auto, cuando está haciendo deporte, ¿cuándo más podría escuchar, Pepito?
Cuando está, obviamente, transportándose en bicicleta con sus audífonos. Yeah. Creo que ese es un puntazo. Y ahora también podemos sintonizar a través de nuestros dispositivos. Decirle, sintonízame el podcast de Paráfrasis a nuestro asistente de voz y ya sabrá de qué se trata. O en las mañanas programarlo también para que nos despierte con los podcasts que tú realizas, Miguelito, o los programas de, en este caso, la radio Voz Andina Internacional.
Estupendo, José Ripera, hoy en Paráfrasis. José, del punto que, ejemplo que abordábamos hace un momento, pienso, por ejemplo, el estudiante normalmente ahora tiene sus, ya sea los artículos que están en la web, ya sea un archivo en PDF, y le puedo pedir que me resuma, por ejemplo, ese artículo de 16 páginas dentro del campo disciplinario que estoy estudiando, puedo pedirle que me haga un mapa conceptual con las ideas principales de ese texto De pronto podría pedirle inclusive que me haga una tabla tipo Excel y darle las indicaciones puntuales y lo voy a obtener ¿en qué? En segundos.
En segundos, realmente, Miguelito. E incluso si estás escribiendo un artículo académico, lo que puedes tú hacer es integrar varios ya PDFs, no solo uno, sino varios PDFs, para que tenga mucha más información de contexto y te pueda dar en este caso un mejor resultado. El tema es que tú determinas en el input que le das cuántas palabras quieres que salgan, cuántos caracteres quieres que salgan. Y eso te ayuda también a concentrarte no solo en el desarrollo del contenido, sino también en la extensión que tendría este artículo. Porque acuérdate que una revista académica te pone cuál es el número de palabras
la
que debe tener.
Así
exacto.
Es, ajá.
Y eso es importantísimo cumplir, porque si no cumples, obviamente no te pueden publicar. Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las normas APA? La narrativa, en este caso académica, que es totalmente distinta a nosotros que somos comunicadores, que escribir un artículo periodístico y obviamente que te dé el resultado. Entonces, no solo sería un PDF, sino puede ser un PDF, varios artículos en HTML que puede consultar inmediatamente y entregarte una información con la cual ya tú vas a poder tener una buena base para desarrollar tú el artículo periodístico, Miguel.
Aquí, hablando del artículo periodístico, del artículo académico, José, por ejemplo, a veces uno piensa, cuando no conoce muy a fondo el tema, que yo puedo decir, elabórame un artículo, un ensayo de tal tema y ya me va a entregar el ensayo completo, digamos, si estoy utilizando, por ejemplo, ChatGPT. Pero esto es algo más profundo, José. ¿Por qué? Por lo que tú decías. Por ejemplo, si yo le pido un ensayo al ChatGPT, hay un límite de caracteres.
Así es.
El ChatGPT no me va a poder hacer 10.000 palabras
no
de un tiro. No es posible.
No.
Pero yo puedo hacer esta construcción por partes. Por partes. Aspectos que es importante. Y también la interacción de la temática, los aspectos, el objetivo que va a tener, la metodología que vamos a utilizar.
El enfoque, Miguel.
El enfoque que va a tener, el tipo de fuentes que va a alimentar los inputs que tú llamas, José. Entonces, hay que, y de aquí quiero ir a un tema, José, ¿qué necesitamos nosotros como usuarios de inteligencias artificiales como ChatGPT, BingChat? ¿Qué necesitamos entender, conocer para poder utilizar de la manera mucho más adecuada esa inteligencia artificial?
Nosotros en la Universidad Central, donde soy docente, pues hemos realizado un ejercicio con los chicos de pregrado. Con ellos realmente en cada semestre, ahorita que hemos pasado dos ya con inteligencia artificial, hemos hecho un ejercicio académico en el cual no solamente hemos revisado la utilización o el potencial que tiene la utilización de las herramientas de inteligencia artificial, sino es un ejercicio también de honestidad académica, de transparencia académica. Entonces, el ejercicio consiste en que los chicos tienen que desarrollar un tema de investigación para hacer un ensayo. Y en ese ensayo, obviamente, tienen que utilizar como fuente ChatGPT, o BART también, en este caso, que ya ahora está en español, y también BingChat, con el cual le integran para comparar los resultados que obtienen en cada una de las inteligencias artificiales. En este caso, claro, es un trabajo en el cual no solamente me quedo con una fuente, sino consulto varias fuentes. Pero adicional a eso, ellos tienen que leer y consultar otras fuentes académicas que pueden ser textos, que pueden ser investigaciones sobre el mismo tema anteriores o que pueden ser también autores sobre el tema que estamos profundizando e integrar la inteligencia artificial, mi investigación y obtener los resultados. Con todas estas fuentes, el reto era al final, ¿cómo citarías esta fuente? ¿Quién es el autor de la investigación? ¿Es ChatGPT o eres tú o sigues siendo tú el autor de la investigación?
¿A qué conclusión has llegado en ese aspecto?
Realmente son los chicos los que investigan. Son herramientas que nos ayudan a desarrollar nuestra tesis. Se convierten en fuentes, una fuente más de investigación.
Quizás hay una aclaración, José. El ChatGPT, el BingChat, yo los considero herramientas, es decir, yo voy a utilizar esas herramientas para trabajar con fuentes, porque las fuentes estarían, por ejemplo, si ingreso a una base de datos abierta y le pido, por ejemplo, que trabajen con Redalic, que trabajen con Dialnet, con Latindex, con Publindex, con fuentes abiertas, entonces con Google Scholar, entonces, y de ahí esta herramienta, es decir, el ChatGPT, ingresa a estas fuentes, porque allí tengo la cantidad de artículos, de textos académicos, para que puedan tomar, y estoy trabajando con fuentes de credibilidad, ¿no? Que es algo fundamental.
De primer nivel, realmente, primer las nivel. Que has nombrado, Miguelito, ajá, para investigación. Entonces, allí lo que hace es tomar todas estas fuentes que tú le vas alimentando y generarte resumen, información, darte en este caso también algún tipo de conclusiones respecto de algún estudio o cuáles serían los aspectos más importantes de determinado artículo. Entonces, trata de identificar todo esto y se convierte en una herramienta valiosísima para aportar a la investigación. Pero es el estudiante el que en este caso, el criterio del estudiante por el enfoque que va a tener al artículo, por las conclusiones a las que puede llegar, por toda la información analizada, el que sigue realizando el artículo, Miguelito, así que no hay una suplantación. Lo que sí hemos visto es que el software ahora de detección de plagio también está detectando inteligencia artificial, que ese es un avance novedoso que lo estamos viendo.
Ajá, en este punto, antes de irnos a la siguiente pausa, la herramienta, sin duda, algo que a uno, por ejemplo, para hacer un ensayo, podría tomarte varios días, José. Varios días, una vez que está definido el tema, el objetivo que pretendo, pues acceder a esos artículos. Digamos que tenía 6 artículos académicos que revisar, cada artículo 15 páginas allí. Pues tenía que leer, elaborar organizadores gráficos para resumir las ideas principales de cada uno de esos artículos. Y luego con esas ideas que tomé allí para poder argumentar, desarrollar en mi escrito. Eso podía tomarme tranquilamente muchos días. Y en algunos
casos, semanas. Realmente, Miguelito.
Y en algunos casos, semanas, ajá. Siempre y cuando estoy hablando solo de una revisión bibliográfica.
Sí.
Porque si ya fuera investigación, ya de levantar textos, encuestas, datos, entrevistas, eso sin duda se prolongaba o el tiempo se incrementaba. Pero esto, ¿qué tiempo ustedes, por ejemplo, con tus estudiantes, de lo que nos cuenta la experiencia, ya tenían o les tomaba hacer un ensayo?
Realmente a los chicos yo les daba, digamos, una semana para cumplir este trabajo. Y empezábamos el trabajo el día lunes en que se daba la explicación, el miércoles hacíamos una revisión de avances y para el próximo lunes ya tenían que entregar. Claro, ellos decían, profes, que el fin de semana, que no sé qué, que no vamos a alcanzar. Digo, prueben, vean cómo les va. Vayan, vean cuál es la comparación de un artículo tradicional versus un artículo acompañado con inteligencia artificial. Y claro, el miércoles los chicos ya traían muy buenos esbozos del artículo, bastantes avances en los cuales habían hecho y decían, ¿cómo cambia nuestra percepción de la investigación? E incluso, ¿qué entretenido se vuelve la investigación y motivante al mismo tiempo para poder realizar un trabajo en esta línea? Versus antes que era un poco más tedioso, mucho más tradicional y que obviamente sí teníamos en ese sentido mucha demora adicional con los resultados que podíamos tener. Miguelito, para el tema de un artículo académico con el cual yo hice mi grado en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil sobre marketing, yo me demoré unos 3 meses en el artículo académico. O sea, es bastante, Miguelito.
Y ciertamente. Hay gente que puede tomarle hasta más, ¿no? Todo depende de cómo estaba planificada su organización de trabajo. Tiempo, y eso conversaremos luego. Vamos a la siguiente pausa musical. José Rivera, hoy nos acompaña en Paráfrasis. Recuerde que usted cada semana puede sintonizarnos 9 de la mañana por Radio Voz Andina Internacional, Radio en Línea. José, ¿qué nueva canción quieres compartir con la audiencia?
Antes de decir este señor un poco nostálgico respecto, sí, pero son canciones que han marcado mi vida. Creo que una de las más importantes y que la viví en una etapa también linda y complicada de mi vida, éramos compañeros en la maestría y ese sábado me dieron una noticia bastante triste. Pues mi hermana también nos dejó. Así que claro, son canciones que están atadas con estas penas, con este dolor. Claro, antes poníamos JJ, ahora ya tengo otros artistas. Tercer cielo, yo te extrañaré.
Regresamos.
Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Por seguro, ¿cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro.
Con José Rivera Costales, consultor y asesor de estrategias de comunicación y marketing digital. José, hemos mencionado en varias ocasiones aquí el tema de la ética. Y tú nos indicabas un ejemplo puntual con tus estudiantes que trabajan con inteligencia artificial para el desarrollo de un producto académico. Y la ética creo que siempre será un punto que va a estar allí. Allí. Y hoy que la inteligencia artificial puede, o la persona que utiliza estas herramientas puede presentar como de original y de propia autoría un documento que fue elaborado por inteligencia en algunos casos sin la interacción humana necesaria, pues sí genera un conflicto enorme ético. Y aquí los límites, ¿cuáles considerarías, José, que deben ser los límites éticos en el uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de ya sea lo académico, lo profesional, en fin?
Miguelito, hay una experiencia realmente que quisiera compartirles, un poco negativa en ese sentido, en el cual en un congreso de comunicación han habido algunas ponencias y esas ponencias han sido identificadas con plagio, sobre todo con escritura a través de herramientas de inteligencia artificial al 100%. Es decir, no se dieron el trabajo ni siquiera de...
No hay originalidad.
Exacto, exacto. Entonces, obviamente ya... presentar algo así sí es complejo porque no hay tu aporte. ¿Dónde está tu experticia? ¿Dónde está tu experiencia? ¿Dónde está tu pasión justamente por investigar el tema, por profundizar? Y simplemente te quedas con lo que te entregó la inteligencia artificial y lo planteas directamente a este buró que revisa las ponencias. Entonces es importante que el tema ético nosotros lo tomemos realmente con toda la responsabilidad que exige siempre y que siempre exigió, para que nosotros podamos cumplir con estos parámetros de no apropiarnos de un trabajo que no nos pertenece, de un contenido que no lo hemos generado, sino que más bien lo ha generado esta inteligencia artificial y que lo hemos asumido como nuestro. De allí que justamente esta ayuda, este apoyo que representa la inteligencia artificial, tenga la total transparencia. Para complementar un poco esta anécdota que yo cuento, ¿qué pasaba o cuál era la interrogante que se les hacía a los chicos al finalizar el trabajo? ¿Quién firma el trabajo? ¿Quién firma el trabajo? ¿La inteligencia artificial? ¿Lo firmas tú? ¿O lo firman conjuntamente? Que era otro...
Con una aclaración así, ¿no?
Otra arista en la cual yo podía plantearles a los chicos y claro, se rompían la cabeza. Pero realmente la mayoría de chicos a mí me gustó mucho que finalmente fueron ellos los que firmaron el trabajo. Es decir, firmaron el trabajo con su nombre y en la parte de fuentes obviamente reconocían la utilización de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de la investigación. Es decir, con total transparencia y honestidad, porque finalmente no cerremos los ojos también los académicos. Esto va a ser usado y va a ser implementado. Y no podemos cerrar los ojos ni ponernos en una venda ante los ojos y decir, no, esto no va a pasar o la gente va a tener toda la transparencia. Prefiero que me pongas al final del trabajo académico.
Una aclaración.
Que tuviste o que hiciste con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, que me parece mucho más honesto. A decir, no lo hice, no utilicé, yo hice el trabajo académico. Y que después en el detector de plagio te diga que tienes un 10% de escritura con inteligencia artificial.
Por ejemplo, pongamos este caso. Y de hecho, hoy día, yo lo veo todo el tiempo. El estudiante, el investigador, la persona, ha elaborado un texto. Es decir, es un texto que lo elaboró a la vieja usanza. Uh-huh. A la vieja usanza. Leyó.
Con sudor y lágrimas, dices, Miguelito.
Con sudor y lágrimas, en la computadora, digitó, y tiene su versión. ¿Ok? Pero es una versión que falta pulir en la redacción, en la calidad de presentación de las ideas, en la claridad, en la precisión, en la cuando hay no hay coherencia suficiente.
Correcto.
Cuando existe...
No hay concatenación de ideas.
No hay concatenación de ideas, no hay articulación de pensamientos de autores. Entonces, ese texto lo tengo así. Ahora tengo la herramienta que no la tenía hace un año atrás. Ahora tengo esa herramienta. Y este texto lo voy a pulir con el apoyo del ChatGPT, del Bing Chat. Es decir, el resultado final va a ser, sin duda, de mucho mejor calidad, porque no hay que negar.
Más enriquecido, totalmente.
ChatGPT escribe mejor que muchos de nosotros. Pero tengo mis ideas, mi texto allí original. Entonces, es un producto que va a estar de mejor calidad y la autoría en el fondo no es de ChatGPT. La autoría es de ese estudiante, de ese investigador, de esa persona que dio su sudor y lágrimas, que puso allí.
Miguelito, hay algo súper importante y acuérdate que no solo es la parte de concatenación de ideas que es fundamental dentro de un texto académico, el estilo. Todos tenemos también nuestro estilo propio de redactar y se va a notar partes que son con nuestro estilo y partes que vinieron de otro estilo en el cual genera una escritura mucho más cuidada, mucho más, mejor redactada y que probablemente con nosotros va a tener esta diferencia en la cual la generación de inteligencia artificial va a escribir mucho mejor. Es preferible y con toda honestidad, no hagan el copy-paste. Basen esa idea y redacten con su estilo propio.
Hagan ajustes.
Hagan no solo los ajustes, sino también reescriban los textos. Creo que eso es un esfuerzo necesario en el cual, obviamente, yo tengo una base, pero va a ser mucho más honesto.
Y en ese proceso, ahí está el aprendizaje. Y esto como docentes, como estudiantes, tenemos que ver. El aprendizaje se acelera con el uso de estas herramientas. Por ejemplo, hace un rato mencionábamos el caso de que no sé parafrasear. Digamos que yo tengo problemas en identificar ideas principales. Yo cojo ese texto, digamos que cojo esos 4 párrafos, copio y le pongo al ChatGPT y le digo, identifícame las ideas principales o la idea principal y secundarias de este texto. Y en segundos, y le voy a pedir que me informe a detalle. Es decir, no solamente que me identifique, sino que me informe, me justifique por qué esa es la idea. Y eso me lo va a hacer en segundos. Eso es aprendizaje. Eso es un aprendizaje, pero espectacular.
Optimización del tiempo en el aprendizaje, Miguel.
Entonces, me va a identificar y me va a explicar por qué, me justifica la razón por qué identificó esa idea principal y por qué no otra. Eso es aprendizaje. Y eso es aprendizaje en tiempos así de Fórmula 1. Sí. Van a 300 kilómetros por hora. Entonces, eso nosotros tenemos que ver como educadores. Por ejemplo, yo el otro día escuché algo que casi me, como condorito, me fui para atrás y un docente decía, asustada por el plagio que ahora con la inteligencia artificial, por la falta de ética, decía, vamos a tener que volver al tiempo de la prehistoria, decía, yo voy a pedir que escriban en clase con papel y lápiz los ensayos. Yo casi me voy para atrás.
Ya no estamos en esos tiempos, mi
hermano. Ahora, si es que yo estoy parado aquí y veo que viene un tren a 500 kilómetros por hora, yo me preguntaría, yo quiero subirme a ese tren, voy a la parada donde se detiene y quiero subir a ese tren porque yo quiero continuar mi vida en ese tren, pero no puedo quedarme solo viéndolo pasar. Yo creo que es una de dos, así. Y creo que el llamado aquí es, si tenemos las herramientas, la tecnología ha avanzado a tal punto, nosotros tenemos que incorporar esas tecnologías en nuestra actividad académica, profesional, y para eso necesito sin duda estudiar, necesito capacitarme, necesito entender las potencialidades que existen y los riesgos también, ¿no? Pero y el tema de los riesgos no es para excluirme, sino el tema de los riesgos es para no cometer errores que pueden ser considerados antiéticos, que pueden romper la originalidad de un producto.
Totalmente, Miguelito. Yo creo que estamos viviendo una época de cambios muy profundos. Cuando pensábamos que ya la tecnología no podía sorprendernos más, nos viene y nos restriega en la cara algo, un potencial increíble que puede tener de generar nueva información y conocimientos a partir de todo lo que tiene detrás, que está conectado prácticamente a internet y que obviamente rompe con todo lo que podamos tener nosotros en estantes con libros, como muy bellamente está
la cabina de voz a nivel internacional.
Y que obviamente son y siguen siendo valiosos los libros. Pero ahora esta base inmensa de información que tenemos y conectada a este potencial de generar nuevos contenidos realmente rompe todo esquema que nosotros nos podíamos haber imaginado. Y claro, no eres solo tú, Miguelito. Yo también quiero subirme a ello. Y me he subido justamente en el área práctica del trabajo. Me he subido también en la parte periodística, que recuerda que yo también tengo el canal tecnológico en donde seguimos informando sobre tecnología. Y los chicos ahora redactan notas también apoyados con inteligencia artificial. Claro, no va a reemplazarnos en el trabajo periodístico, porque la cobertura sigue necesitando de un periodista que haga una entrevista, sigue necesitando que tomes nota y tomes referencia de cuál es la noticia, la información más relevante del evento al que estás asistiendo. Por ende, no es que va a venir a reemplazarnos, y claro, el temor de mucha gente es ese de que vamos a perder, en este caso, empleos. Yo realmente sigo confiando en mi gente para la parte comunicacional, para la parte de marketing y sobre todo contenidos para redes sociales, y si bien nos está aportando la inteligencia artificial, el último filtro es el cerebro humano.
Estupendo, estupendo, José. Yo el otro día escuché una persona que decía esto: la inteligencia artificial no va a suplantar o a quitar trabajo a las personas. Va a quitar trabajo a aquellas personas que no han incorporado la inteligencia artificial en su ejercicio profesional. Correcto. Y eso me dejó pensando. Correcto. Yo creo que va por ahí el tema.
Hay que prepararse, Miguelito, como en todos los ámbitos, y si nos apasiona, a mí, como siempre me ha encantado la tecnología, realmente he empezado ahorita, les recomiendo para quienes quieran hacerlo, empezó el día de ayer un curso en el Centro Knight de Periodismo para las Américas, y el curso se llama ¿Cómo incorporar la inteligencia artificial en la redacción periodística?
Estupendo.
Es gratuito, pueden acceder a él, y también pueden buscar en mis presentaciones de Prezi, como José Rivera Costales, Prezi Inteligencia Artificial, y van a encontrar allí todas las herramientas y los plugins que Miguelito decía que le cruce. Ahí están estos plugins que ustedes pueden instalar, y un montón de herramientas para la parte gráfico, José, texto, audio, en fin. No me corte, Miguelito, yo sé que terminamos.
Tercera y última pausa musical. ¿Qué canción ahora compartimos?
Vamos ahora con La Cartera de Carlos Vives, para ponernos alegrones. Alegres. Y para empezar este martes súper bien, y sobre todo tener esa energía para de superación y de saber que, aunque no importa de dónde vengamos, siempre podemos lograr nuestros objetivos.
Regresamos.
Quisiera dar de niño un viaje a la luna, que todo aquello que anhelas pudiera ser, y ser tu rayo de luz en la noche oscura, que tengas lo que yo nunca pude tener. Quisiera, mi dulce bien, que ser de tu vida la sustancia y ser la fina fragancia para tu piel. Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas, no me pides que te compre un reloj Cartier. Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer y una canción que es como el agua de
Muy bien, ahora que nos hemos puesto alegres con esta música de Carlos Vives, vamos al punto final de hoy. Paráfrasis, que abordamos sobre transformación profesional impulsada por herramientas de inteligencia artificial con José Rivera Costales. José, y yo me investigando, por ejemplo, me llama la atención una frase de Santiago Bilinkis. Él dice que solo hay una cosa que puede superar a una máquina. Y esta es un equipo formado por humanos y máquinas. ¿Qué reflexión te merece?
Miguelito, realmente eso es algo que yo vivo en el día a día. Yo brindo servicios de comunicación y marketing digital. Y realmente, a pesar de que me encanta aprender, no puedo ser especialista en muchos campos. Y por eso siempre trabajo con gente que es especialista en cada una de sus áreas. Y con ellos conformamos un equipo. Y juntos, realmente, poniendo toda la información y todo el conocimiento que tenemos, realmente somos un equipo súper poderoso. Para cualquier cosa que planteemos, desde una estrategia digital, pasando por un media training, pasando por cualquier tema de servicios, incluso de capacitación, no puedo considerarme yo que soy al 100% infalible en todos los temas. Y de ahí que es necesario contar con la especialización de todo el mundo. Y con estas especializaciones, justamente, tú puedes fortalecer un equipo que puedes superar incluso a una máquina. Claro, incluso en el tema de inteligencia artificial, cuando se estaba desarrollando, recuerda que Deep Blue venció, en este caso,
a Kasparov.
Y claro, era una solamente, pero yo creo que si pones a varios jugadores de ajedrez a analizar esto y a enfrentarse nuevamente a Deep Blue, no nos vuelve a vencer. Creo que esa sería la mayor reflexión que podemos hacer, Miguelito, en que la inteligencia humana realmente es maravillosa, y a pesar de que realmente nosotros tenemos estas ayudas, hay que ver de dónde vienen estas ayudas. Estas ayudas fueron creadas por el hombre, por la inteligencia del hombre.
Y estas herramientas creadas por los humanos, pues necesitamamos incorporarlas a nuestro ejercicio. Ese Totalmente. Es el reto diario. Por ejemplo, el mensaje de aquí de Paráfrasis siempre va a ser que usted abra su mente, despierte su curiosidad, intégrese en el sentido de cómo funciona esta herramienta. ¿Cómo puedo yo utilizar esta herramienta en mi ejercicio? Si yo soy docente, ¿cómo preparo mis clases con inteligencia artificial? ¿Cómo elaboro mis evaluaciones utilizando inteligencia artificial? ¿Mis sílabos? ¿De qué manera puedo trabajar mis sílabos para impartir esta cátedra en este semestre incorporando herramientas?
¿Cómo incorporar las últimas tendencias dentro de tus sílabos también para dar cosas, no lo repetido del semestre anterior? Vas a incorporar cosas nuevas.
Ahora, algo que creo no hay marcha atrás. Este avance, este momento histórico que estamos en la evolución de la tecnología, que se inserta en la vida, en la cotidianidad de los seres humanos, nunca ha sucedido de tal manera. Esto va a incidir, José, en que nuestra educación va a cambiar nuestra educación. El componente tecnológico debe estar, independientemente del campo científico, del campo disciplinario en el cual te estés formando, debe estar incorporado el componente tecnológico de estas herramientas, porque si no, estamos fuera, José.
Totalmente, Miguelito, y es algo que, y es una preocupación que muchos padres dicen, es que yo no quiero que mi hijo tenga el celular a tan temprana edad, o la tableta, o el manejo del computador, o herramientas en línea, le tienen mucho temor. Pero ¿qué estamos haciendo con estos niños? Probablemente limitándole oportunidades que sus compañeritos ya están. Claro, no digo entreguenles la tablet ilimitadamente, sino vamos nosotros como padres haciendo un acompañamiento de uso efectivo de herramientas para aprendizaje. Y allí nuestros hijos van a estar con las mismas oportunidades que los otros niños de esta sociedad. Y obviamente, claro, las escuelas rurales, en las otras escuelas, sí es importante que a ellos también se los tome en cuenta para esta integración tecnológica. Ecuador sigue teniendo el 12% de analfabetismo digital, y eso obviamente impacta en el futuro y las oportunidades que estas personas puedan tener en el campo laboral ahora que dependemos tanto de la tecnología.
Y con la tecnología, es probable que aplicado una política adecuada, unos programas pertinentes, pueda ayudar a superar ese ese analfabetismo. Y en tiempos relativamente cortos.
En tiempos récord y sobre todo, esta gente va a estar preparada para poder tener mejores oportunidades en una sociedad cada vez más digitalizada, en una sociedad que depende cada vez más del acceso a internet y sobre todo de la información que podamos encontrar como para fortalecer mi actividad, en este caso económica.
José Rivera Costales, llamado con cariño Pepito, Pepiruso también les llama. Te agradezco, José.
Gracias, Miguelito.
Qué grato haber compartido contigo hoy en Paráfrasis. Pues no va a ser la única vez que nos acompañes. Espero que aceptes otras invitaciones.
Con mucho gusto siempre.
Ajá. De mi parte, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima edición de Paráfrasis. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.